Ya les decíamos hace algunos minutos que hoy contamos aquí en el estudio de la radio con la consejera de Turismo y Reserva de la Biosfera del Cabildo de Fuerteventura. Nos acompaña Marlene Figueroa. Despedíamos la tertulia hace un ratito haciendo referencia a que no lo ponemos en pasado, porque siempre lo dejamos en presente. Todas aquellas personas que colaboran con la radio en algún momento de su vida están muy presentes siempre en el equipo de esta casa. Despedíamos la tertulia haciendo referencia a la presencia de Marlene, que durante muchísimos años, pero años, ¿no?, estuvo participando como contertulia. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Marusa.
Bueno, sí. no perdemos nosotros la confianza en que volverá algún día a la tertulia, siempre que lo permita su trabajo en estos momentos, ¿no?
Sí, exactamente, sí, efectivamente. Yo creo que empecé en la tertulia pues cuando estaban abajo, es decir,
en los pozos.
En los pozos, con lo cual además era una maravilla, porque al final en aquel momento, pues bueno, es verdad que nos convertíamos en una voz de reivindicación femenina. Se le dio muchísima potencia a esas tertulias y sinceramente era un rato tremendamente agradable, ¿no? Y bueno, durante muchos años, y es verdad que por cuestiones o bien laborales o en este caso ahora por gestión pública en la consejería del Cabildo Insular, pues indudablemente los tiempos a veces no te permiten estar en todo, y en las tertulias a veces es bastante complicado, pero bueno, te prometo que intentaré volver en alguna ocasión.
Nosotros estamos encantados porque nos ponemos a mirar en las mujeres que han compartido. Le tenemos mucho cariño a todas las personas que colaboran con esta casa, pero mirando hacia la tertulia de los viernes, a nosotros nos, como diría el rey, nos llena de orgullo y satisfacción ver que tenemos a personas que fueron compañeras nuestras en temas de radio, en colaboración de radio, ahora mismo en toda la administración, porque Jessica de León, que actualmente es consejera de Turismo y Empleo, pasó por esta tertulia. María Jesús de la Cruz, que en estos momentos es directora insular de la Administración del Estado, pasó por la tertulia. Marlene, que está al frente de esas áreas del Cabildo de Fuerteventura, pasó por la tertulia también, y para nosotros es, bueno, pues una maravilla que eso sea así,
porque sí, claro, al final yo creo que también es voz femenina, ¿no? Uh-huh. No solo en la tertulia, que efectivamente ha sido así durante muchísimos años, y creo que ha sido también una oportunidad para todas tener micros abiertos para decir con libertad y defender con libertad los proyectos, no solamente por convencimiento personal, sino también el proyecto político que cada uno defiende o por el que ha apostado para una Fuerteventura mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hoy casi todas, pues bueno, hemos dado ese salto de referencia que me parece importante, y seguimos manteniendo, bueno, por lo menos yo lo hago, esa voz de reivindicación femenina, y también, por supuesto, en el proyecto político por el cual me presenté a las elecciones del Partido Socialista, que efectivamente creo que estoy convencida de manera no solo emocional, sino también de manera intelectual, por conocimiento, porque creo en una sociedad de demócratas, creo en el diálogo, creo, por lo tanto, todo lo que practicamos en esta tertulia hace muchos años, donde cada uno con sus diferencias, que son normales en la sociedad, y creo que la sociedad crece con esas diferencias, con un diálogo abierto, reivindicativo, cada uno con su postura, pues probablemente esa fue la puerta en la que todas las que hoy estamos en el ámbito público de distintos colores políticos hemos utilizado, ¿no?, también la experiencia que hemos adquirido en ponernos delante de un micro y en trasladar a la sociedad nuestros pensamientos y nuestros criterios en la defensa de cualquier estrategia o acción para Fuerteventura o para Canarias o para España, ¿no? Creo que sí.
Lo hemos comentado con Marlene fuera de micrófono, y lo hago también públicamente. Está desempeñando Marlene ahora mismo una función en un área que en la que se mueve con soltura, ¿no? Además con cariño, con ganas, con ilusión, afrontando retos que son difíciles, pero que pone sobre la mesa todo su empeño en conseguir esos retos de que Fuerteventura, de que su isla sea un destino mejor y de que la isla pueda seguir adelante moviéndose en el ámbito turístico con menos consumo de recursos ambientales, con unos trabajadores más formados, mejor pagados, que estén más cómodos, con más ganas en su puesto de trabajo, para que la sociedad en general, Marlene, pueda seguir adelante viviendo del turismo y con el turismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una diferencia muy grande con la otra etapa en la que asumía responsabilidades vinculadas precisamente al medio ambiente, pero yo la veo con mejor disposición, no sé si estoy equivocada, en este momento de su vida.
No, yo creo que, me refiero, son etapas distintas. Es verdad que cuando asumí las competencias en medio ambiente, además fue cuando prácticamente llevábamos 7 meses, empezó el COVID, es decir, que hoy olvidamos todos, pero fueron ayer, le contaba a alguien, que esa etapa en el Cabildo dejamos de ser consejeros de áreas y nos convertimos en luchadores durante prácticamente 24 horas para salvar toda la situación que estaba generando el COVID en la isla de Fuerteventura, y los consejeros pasamos a ser voluntarios de la sociedad majorera para resolver asuntos de todo índole, ¿no? Y le contaba a alguien pues lo que hacíamos durante el COVID, y bueno, me miraban tremendamente extrañado, pero nadie en la sociedad majorera conoce ese esfuerzo que hicimos en ese momento los consejeros de gobierno, donde bueno, habían decretos todas las noches, donde nos los repartíamos, estudiábamos, veíamos la aplicación en la isla de Fuerteventura, unos por un lado, otros por el otro, hacíamos resúmenes, los trasladábamos al ámbito técnico, porque los técnicos también estaban confinados. Nosotros estábamos desde las 7 de la mañana en el Cabildo, porque teníamos autorización para acudir al Cabildo, separados en despachos individuales. Teníamos un gravísimo problema de falta de test, de mascarilla. Trabajábamos incansablemente, que además da mucha satisfacción, porque todos estábamos en la misma disposición.
¿Y cómo se recibe después de que usted esté comentando este relato y esas sensaciones, ¿no? y ese trabajo en equipo? ¿Cómo se recibe a lo que estamos asistiendo hoy en día, donde todo está emposoñado, ¿no? Donde hay una situación en la que, incluso con las aportaciones de los distintos líderes políticos, los ciudadanos lo que están percibiendo y lo que están recibiendo es el y tú más, ¿no?
Sí, yo creo que al final la política es más cosas que todo esto, ¿no? Yo creo, por lo menos como yo la vivo intentando gestionar con mucho rigor, y digo que hay etapas donde no es que estés menos activo, sino que la propia situación te arrastra a tomar decisiones, y esa etapa yo la recuerdo como una etapa de implicación total, pero muy dura, ¿no? Teníamos muchísimo desconocimiento sobre la situación. Fue una etapa compleja donde, bueno, yo recuerdo repartir en el norte pues ordenadores que se habían habilitado para estudiantes de formación profesional que no tenían ese recurso, y que por lo tanto íbamos puerta a puerta entregándolo con guantes. Es decir, creo que todos hicimos de todo, y creo que la política en este momento vive una situación de te ataco para, quiero mantener o salir del poder por, ¿no? Y creo que es un error. La sociedad no debe, la política tiene que estar por encima de muchísimas cosas. Las situaciones extremas que se vivieron en el COVID, yo creo que se gestionó en el caso de Canarias con mucha potencialidad, intentándolo hacer lo mejor posible. Siempre se cometen errores cuando se toman decisiones. Si no se toman decisiones, creo que no se cometen errores, ¿no? Es mucho más fácil mantenerse en el paraguas de la protección, pero cuando tomas decisiones probablemente siempre cometes errores. Pero el hecho de que cometas errores, comparto que no están viciados de una ilegalidad o irregularidad. No en todos los casos se produce eso. Y cuando alguien utiliza esos medios que da la administración para su beneficio, tiene que intervenir la justicia, y creo que es la justicia que es la que nos garantiza el Estado de Derecho en el que vivimos, y el que indudablemente lo ha hecho será la justicia quien tendrá que penalizarlo. Yo lo veo desde esa perspectiva, y creo que a veces judicializamos demasiado la política, sin dejar que sea el Poder Judicial quien actúe, quien dirime y quien decida dentro, con las herramientas legales, con la mayor rigurosidad, las responsabilidades penales y civiles respecto a lo que hoy conocemos en todo este batiburrillo mediático permanente. Creo que no es sano para la política. Creo que no, me refiero, creo que los poderes están totalmente, deben estar separados y tendremos que dejar actuar a la justicia, porque a veces da la impresión de que valoramos, acusamos, decidimos, instruimos todos los pasos dentro del procedimiento judicial, los interpretamos, cuando yo creo que hay grandes profesionales en el ámbito judicial que son los que tienen que intervenir para dirimir todo este tipo de cuestiones. Yo me parece que no, y no me gusta perder demasiado tiempo en toda esta batalla mediática impulsada por los propios partidos políticos y tú más. Creo que es un error de todos y me parece que le hacemos un flaco favor al sistema democrático de este país.
Hacemos un punto y aparte, si le parece, porque quería centrarme en lo que usted ha manifestado a través de los micrófonos de la radio, en esa programación especial que hacía este medio de comunicación en la ITV, el último de los tres importantes encuentros a nivel mundial vinculados al turismo. Saben ustedes que se arranca el año turístico en la Feria de Londres, se continúa en Madrid y se cierra ese año turístico en la ITV. La notábamos a usted con optimismo, con mucho optimismo, con muy buenos datos, en esas entrevistas que mantenía con el director de esta casa, con Santiago Travieso. Ponía usted sobre todo la mirada en el objetivo, porque bueno, sabemos que van a acompañarnos los datos de ese país emisor de turismo como es Alemania, pero hay una apuesta que tenemos que, decía usted, conseguir que vuelvan los turistas de los Países Bajos hasta Fuerteventura. Ponía usted también la atención en que el Patronato de Turismo, la Consejería tiene que estar, la isla tiene que estar presente en otras ferias internacionales, y hablaba usted de esa feria tan importante que viene dentro de poco tiempo, donde se concentra las compañías aéreas más importantes del mundo. Usted decía que el Patronato tiene que estar ahí. Fuera de micrófono me comentaba que en estos momentos se está haciendo promoción en distintos puntos del mundo de la isla. Sé que le he puesto mucho elemento sobre la mesa, pero no. me gustaría comentar por esa iniciativa que tiene su departamento como novedad de estar presente, por ejemplo, en esa feria de conectividad aérea.
Sí, efectivamente, yo creo que cuando llegamos a la consejería y cuando llegamos al patronato, yo ya lo he trasladado, encontramos muchísimas debilidades y los datos indudablemente no eran favorables. Habíamos perdido no el valor del destino, que yo creo que Fuerteventura afortunadamente se ha consolidado como un destino en toda Europa y en el mundo, es decir, no somos un destino débil, pero sí que es verdad que teníamos muchísimas debilidades respecto a la gestión del destino. ¿Por qué? Porque habíamos perdido esa conexión que siempre se ha mantenido con los distintos estados emisores de turistas para Fuerteventura. Contactar con turoperadores, con líneas aéreas, con agencias de viaje, con empresas online que colocan los destinos como prioritarios. Por lo tanto, la estrategia que marcamos es que en estas tres ferias, las más importantes de concentración, que son Londres, Madrid, Confitur y concluye las más potenciales con Alemania, con Berlín, donde hemos estado presente con distintos medios de Fuerteventura, con el sector empresarial, y efectivamente teníamos que ganar ese espacio de seguridad de que somos una corporación seria y que institucionalmente queremos llegar a acuerdos y acercamientos con las distintas compañías y turoperadores y agentes del sector para volver a recuperar ese turismo de calidad con el que contó ya Fuerteventura, además de mejorar la conectividad y también las cifras, ¿no? Porque siempre reitero la importancia de las cifras. Las cifras de llegada de turistas en Fuerteventura, en esa estrategia que hemos marcado, lo que permite es ese aumento, no es que sea un aumento que no pensamos estratégicamente. La estrategia es un número de turistas determinados a la isla de Fuerteventura, es lo que revierte en no solo en la economía local, sino en el comercio local, en la restauración, el número de empleados en los distintos establecimientos, y cuando lleguemos a ese tope podemos empezar a hablar de determinar una calidad de determinados segmentos y de determinados mercados. Por lo tanto, la estrategia estaba muy marcada desde el inicio. En este momento, afortunadamente, estamos en muy buenos datos respecto al 2023. Hemos crecido un 4% respecto a los mejores años del destino Fuerteventura. La planta hotelera y extrahotelera están datos de casi un 90 y pico por ciento, algunos en el 85, con lo cual es un dato importante. ¿Por qué? Porque 2 millones y pico de turistas con el que hemos cerrado el año, vamos a poner 2 millones 100, es un dato muy relevante para la isla de Fuerteventura. Pero yo creo que ese éxito no puede ser la conformidad de lo que queremos para Fuerteventura.
Ya tenemos, perdone, como referencia no los datos de prepandemia, sino el propio 2023, ¿no?
Sí, efectivamente.
Partimos de que son los datos que usted nos está dando ahora mismo.
Millones, el 4% respecto a, hemos crecido respecto a datos 2018-2019, por lo tanto, es muy positivo. Pero yo decía en algunas entrevistas en la ITV que tenemos muchos desafíos por delante y que es la oportunidad de esos desafíos convertirlos en fortalezas en positivo, donde el turismo es nuestra principal economía en este momento. Esto es así de real, no hay ningún dato económico que marque una diversificación económica real que permita vivir con calidad en la isla de Fuerteventura, indudablemente también compatibilizándolo con sostenibilidad ambiental, con un territorio frágil que tenemos también que potenciar para no debilitarlo más allá de lo que podamos hacer en controlar a quienes nos visitan y también a quienes no residimos aquí, ¿no? Haciendo campañas de prevención, concienciando, señalizando. Creo que hay muchísimas cuestiones que estamos trabajando en los distintos servicios en el Cabildo, no solo en turismo, en la Consejería de Turismo o en el Patronato, sino en los distintos servicios para efectivamente caminar a esos desafíos que tenemos por delante. Yo digo que tenemos muchos retos, pero bueno, eso nos posiciona como un destino serio, seguro, y donde hemos recuperado sobre todo esos cercanía que teníamos como destino en lo que eran las relaciones institucionales con los distintos tour operadores. En la ITV continuamos con esa línea de trabajo. Nos sentamos con muchísimos tour operadores, compañías aéreas, donde además les vamos marcando que el destino tiene que tener otra cara, es decir, nuestro destino es conocido, indudablemente, pero sí que es verdad que con todos llegamos a la conclusión, y ellos también nos lo trasladan, que hoy tenemos segmentos donde es muy importante destacar que el destino Fuerteventura es sol y playa, clima de los mejores de Europa y del mundo, y playas de las mejores de Europa, pero efectivamente tenemos otros segmentos complementarios. Tenemos paisajes, tenemos monumentos naturales, tenemos espacios naturales, tenemos una sociedad segura, una sociedad que recibe al turista con ganas, con agrado, me refiero, tenemos una gastronomía muy potente en la isla de Fuerteventura, tenemos cultura, muchísima cultura, tenemos la ciudad de la cultura, tenemos una ciudad como Puerto de Rosario, donde, bueno, anoche se celebraba el centenario de Unamuno, con lo cual también es un referente para ese turismo cultural que tenemos que captar a través de acciones específicas, no solo con el municipio de Puerto de Rosario, sino también del patronato. Y en esa línea, lógicamente, estamos trabajando. Por lo tanto, para llevar 8 meses, creo que hemos redirigido la estrategia turística. Tenemos un plan estratégico que vamos adaptando, porque el turismo yo creo que ha cambiado, y probablemente muchos estándares que teníamos establecidos en el modelo turístico ahora están más a la inmediatez.
Sí. Se no reserva puede... más de un momento para otro, ¿no?
Claro. Aparte de las reservas, yo creo que el propio turista que visita Fuerteventura, pues bueno, hace escapadas no... no marcadas durante todo el año. Me refiero, hay muchísimo, una movilidad turística en el mundo donde efectivamente o nos adaptamos a ellas o indudablemente lo vamos quedando atrás. Por eso siempre digo que hay que trasladar a la sociedad que estamos trabajando en esa sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque toda esta inversión que se hace desde el ámbito público tiene que repercutir en una mejor calidad de vida de los que residimos aquí.
¿Cómo podemos, cómo se puede recuperar un turismo que era muy, muy de alta calidad, ¿no? Como los Países Bajos, el turismo francés? En ese sentido, consejera, ¿cuáles serán las acciones que se plantea su departamento en los próximos años, mientras dure esta legislatura y esté usted al frente de este departamento?
En principio, en el mercado francés, yo ya he dicho y he trasladado que nos está costando un poco más recuperar, porque es verdad que en estas debilidades que mostrábamos, bueno, se desplazaron a otras islas y por lo tanto yo creo que hay viabilidad para recuperarlo, pero sí que es verdad que hemos recuperado y así se notará a partir no solamente en el verano, sino sobre todo en el invierno con el mercado escandinavo. De hecho, en la ITB cerrábamos con el responsable y representante del tour operador Sunweb, que efectivamente nos ha garantizado 160 plazas para Fuerteventura desde Bruselas a partir de el próximo invierno, es decir, a partir del invierno del 2024, con lo cual 160 plazas de ese turismo de calidad al que usted hace referencia indudablemente se incorporará en Fuerteventura. También hemos trabajado con SEO Nekera, es un SEAN unido lo que era Thomas Cook, que cayó con Thomas Cook en la crisis turística, y también Neckermann, y ahora han constituido Neckermann, que efectivamente también hemos cerrado con ellos distintos acuerdos verbales que tendremos que plasmar, y hemos trabajado durante casi 2 horas en una reunión en esta ITB, donde efectivamente ellos conocen el destino Fuerteventura, pero es verdad que, bueno, ese mercado escandinavo se puede recuperar. Ellos consideran que es un destino donde, y además también ellos tienen lo que sería la parte del mercado polaco con un vuelo a Bruselas, desde Berlín, es decir, que todo esto se está trabajando de forma intensa para poder implementar esos escandinavos. También nos sentamos con Bravo Tour, nos sentamos con Apolo, donde además ellos tienen autorización en aeropuertos regionales, lo cual va a favorecer, y ya lo tienen planificado, el número de plazas y de vuelos para el invierno 2024-2025 para la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, ahora que estamos en estos estándares de haber llegado a cubrir estos 2 millones, yo creo que ahora es cuando nos podemos permitir, afrontando ese reto, hablar de muchísima calidad turística, donde tenemos que recuperar aquellos mercados que ya conocen Fuerteventura, y creo que ahora tenemos que ofrecerle mejores segmentos, mejores estándares, calidad hotelera, extrahotelera, servicio. Es decir, por lo tanto, vamos a trabajar indudablemente sin parar en esa calidad que yo creo que también es necesaria para la isla.
¿Se puede hablar de calidad turística con la visita de 2 millones de personas, consejera? ¿Es compatible el alto número de visitantes con la sostenibilidad de la isla? Además, usted lleva también la responsabilidad de la Reserva de la Biosfera. Hablaremos de ello antes de despedirla, porque me gustaría conocer la postura que mantiene la Reserva con respecto a la posible investigación de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Pero ese tándem de el alto número de visitantes, ¿es compatible con un turismo de calidad?
Ya lo fue. Me refiero, Fuerteventura llegó a los 3 millones aproximadamente en el año 2018.
Eran 2,5 millones, una cosa así, ¿no?
Sí, pero claro, estamos hablando a lo largo del año. Sí, es decir, sí, por lo tanto, también tenemos que tener claro que estuvimos en, yo creo que fue en algún momento se llegó a, pero bueno, puntualmente, 2017, 2018 creo que es el mejor dato, y por lo tanto, si fue compatible en aquel momento, entiendo que es compatible exactamente en el mismo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que se produce a lo largo de todo el año, no es que se concentran todos el mismo día y la misma semana. Por lo tanto, ya ha habido respuesta del destino frente a ese número. Lo que es verdad, que yo lo que pretendemos en este trabajo estratégico, en colaboración con ayuntamiento, con el propio sector empresarial, es que esa llegada esté compensada con una calidad, que esa calidad se muestra con el gasto en destino y con el número de pernotaciones en la isla. Ahora, en este momento, el gasto en destino está en unos 170 euros diario, y es indudable que cuando hablas de un turismo de calidad, que es, nos ha marcado siempre el escandinavo, el alemán, es indudable que pretendemos que ese incremento de esos 170 euros en destino, de gasto en destino, cuando ya llegan a Fuerteventura, creo que hay que implementarlo para que esa calidad de ese turismo que nos visita indudablemente repercuta en la sociedad local. Si no, no tiene sentido hacer todo ese esfuerzo. Pero ya digo, hay datos de mayor número de llegada de turistas a la isla de Fuerteventura. Y luego, a partir de ahí, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que tenemos que regularizar todo esto con infraestructuras, con servicios, con una compatibilidad ambiental, estableciendo capacidades de carga en los PRUC, que ya se están trabajando en ellos. Por eso decía antes que estamos en una transversalidad dentro de la institución, donde los distintos departamentos...
Sí, que ya no es turismo solo.
No, el turismo solamente, me refiero, el turismo lleva sus acciones, pero sí que trabajamos incansablemente de manera coordinada con otras consejerías, con política territorial. Están los PRUC, como decía, que regulan los espacios naturales, documento imprescindible que tiene que salir cuanto antes. Se está trabajando muy concienciadamente y sin parar por parte de la Consejería de Política Territorial del Cabildo, en coordinación con Medio Ambiente, porque aunque es planeamiento, al final el contenido es medioambiental, es decir, es sostenibilidad dentro y movilidad dentro de los espacios naturales. Por lo tanto, ese trabajo se está haciendo desde con la consejera Nereida Calero. También trabajamos indudablemente con Carlos Rodríguez de forma coordinada, porque ahora viene Semana Santa, hay que tomar actuaciones necesarias y complementarias, porque el volumen de visitantes y las previsiones para Semana Santa, sobre todo turismo nacional y regional, es bastante alta. Es decir, esto no es nuevo, siempre se produce ese dato, y tenemos que tener capacidad de respuesta de forma transversal entre todas las consejerías del Cabildo, y lo trabajamos diariamente. Por lo tanto, habrá que ir avanzando en esos retos y efectivamente conformando que la isla sea totalmente compatible en quienes nos visitan con la sostenibilidad y la debilidad de nuestro territorio, que también tenemos debilidades.
Dígame una cosa para concluir, consejera, ¿qué es lo que tiene que decir la Reserva de la Biosfera ante el anuncio de investigación de tierras raras en la zona oeste de la isla de Fuerteventura? ¿Cuál es el planteamiento que tiene su departamento?
Bueno, estamos trabajando hasta ahora en fase de alegaciones. Efectivamente, ya tenemos un borrador, estamos trabajando en esa propuesta, que no compartimos, porque indudablemente afecta no solamente a esa zona, sino también afecta al modelo que tenemos determinado en nuestra isla, ¿no? Es decir, no sería compatible ni siquiera con el modelo estratégico de progreso que tenemos planteada para la isla de Fuerteventura. Es decir, a mí me parece que ya tenemos demasiadas debilidades como territorio como para plantearnos que esta cuestión se llegue a producir en Fuerteventura, independientemente de que sea para investigación. De la documentación que hemos revisado, hay bastantes debilidades que trasladaremos, por cuanto el impacto ambiental no está claramente definido. Está en reserva de la biosfera, afecta a Red Natura, está ya determinado las afecciones de esa cuadrícula para investigación. Además, existen muchísimos estudios que lo que vienen a determinar es, es decir, las tierras raras, es decir, la movilidad de ese material, el machaqueo, cómo se saca.
Sí, es una actividad minera, ¿no?
No, pero bueno, aunque sea minera, no existen datos científicos de cómo, porque eso revierte otra vez. Es decir, sacas las tierras raras, que es como tiene una extracción compleja con agua, por lo tanto esa agua vuelve, es decir, es en el mismo lugar, se deposita allí, no tenemos claro la afección acuífero, ni siquiera al mar, somos una isla volcánica que filtra. Es decir, hay muchísimas debilidades Y tampoco existe un avance, ya existe además incluso alguna negativa a nivel europeo. Noruega lo ha pretendido también en agua subterránea, y hay un acuerdo, una resolución, creo que es del 7 de febrero, en la Unión Europea, en el Parlamento, donde 530 y pico creo que han votado en contra de esta posibilidad de extracción subterránea en Noruega de tierras raras, y por lo tanto, y creo que solamente a favor, no sé si eran 47 o 27, no recuerdo, pero bueno, hay un posicionamiento ya en el Parlamento. Por lo tanto, si hay dudas a nivel europeo, indudablemente, por mucho que para nosotros, es decir, o que el planteamiento sea para investigación, el Cabildo va a tomar una posición contundente respecto a que, por mucha investigación, nuestro territorio no está dentro de los márgenes de esa compatibilidad ambiental, de los estudios ambientales que avalarían esa investigación. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y nos vamos a posicionar defendiendo la afección negativa a la Red Natura, a la zona cepa y a la reserva de la biosfera, porque está justo en zona núcleo y tapón, es decir, no solo en la de transición. Entonces, yo creo que intentaremos, por supuesto, presentar aquellas alegaciones más contundentes al respecto, y así también desde la presidencia del Cabildo, la presidenta ha requerido por providencia a todas las consejerías del Cabildo, Patrimonio Cultural, Medio Ambiente, Patrimonio Natural, Política Territorial, Consejo Insular de Aguas, para que efectivamente todos desde el ámbito de sus competencias aporten a ese documento de alegación las disconformidades en la implantación de esa extracción para investigación en la isla de Fuerteventura. Los plazos se cumplen ahora en Semana Santa, pero bueno, todos los equipos están en ello y esperemos tener ese documento contundente que efectivamente posicione la negativa o la disconformidad a la implantación, es decir, a esa actuación en la isla de Fuerteventura. Y bueno, si hablamos de la afección al modelo turístico que puede, porque afecta en definitiva, es decir, el modelo del que vivimos, el modelo turístico, estamos defendiendo un modelo compatible con nuestro territorio, un modelo sostenible a través de actuaciones en el plan de sostenibilidad para atender a la transición energética, la transición digital como destino turístico, y lógicamente sería un gran perjuicio para nuestro modelo económico y social el contar con esas extracciones, aunque sean para investigación en la isla de Fuerteventura.
Ha mencionado usted un documento muy interesante, el plan de sostenibilidad. No tenemos tiempo porque le digo que ya hemos agotado casi la hora, y mire que me había comprometido con usted a dejarla en 30 minutos. Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena escucharla, escuchar sus posicionamientos tanto en relación al trabajo que quiere y está desarrollando en materia turística. Dejamos fuera, como acabo de mencionar, ese plan de sostenibilidad, así que tengo con la excusa perfecta para volver a llamarla para hablar con más detenimiento de este plan, y también estaremos muy, muy pendientes de esas alegaciones que se puedan presentar desde el área que usted dirige en relación a esa investigación en la parte oeste de la isla de Fuerteventura de tierras raras. Marlene Figueroa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y nada, que tenga usted un buen fin de semana y que todos esos objetivos que ha marcado se cumplan, porque seguramente van a beneficiar a los ciudadanos de esta isla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y efectivamente volveremos, si quieres, cuando consideren, pues, para contar este plan de sostenibilidad, que yo creo que la población también tiene que conocerlo. Sí. Son actuaciones importantes en todo el territorio que mejoran, no solamente para el que nos visita, sino también para el residente. Yo digo que esto es un plan de sostenibilidad para todos, ¿no? No todas las actuaciones que se realizan es solo en beneficio de quien visita el destino, sino también para quien vive en este destino, para tener la capacidad de, como administración, resolver aquellas cuestiones que favorecen esa calidad de todos, es decir, poder visitar la Torre del Tostón, indudablemente restaurada, que está ya prácticamente para su apertura. Creo que también es un reto, un desafío que hemos ejecutado dentro de los plazos establecidos, y es beneficio para todos, no solamente porque además cuenta nuestra historia, ¿no? Es decir, tenemos que tener claro que muchas de estas restauraciones e intervenciones en el plan de sostenibilidad turística cuentan nuestra historia. Y lo más importante para una sociedad no es hacia dónde vamos solamente, sino también de dónde venimos. Creo que esa identidad es una identidad que nos tiene que servir para potenciar el destino turístico, pero también para contarlo a todos los que residimos aquí, a nuestros jóvenes, a estos jóvenes que con muchísimo talento son esponjas y quieren absorber toda esta información. Por eso digo que volveré. Muchísimas gracias, Marusa, por la invitación, y de verdad que a veces se nos queda muy corto. Me encantaría poder estar más tiempo. Gracias, y simplemente trasladar que seguiremos trabajando con muchísimas ganas, creyendo en lo que hacemos, apostando por esos desafíos que son difíciles, escuchando, que también es importante escuchar, no solo al sector, sino también al ciudadano que forma parte del modelo que nos hemos dado todos, y participar activamente en la defensa, indudablemente, de que somos un destino serio, que queremos calidad y que caminamos todos hacia la misma línea de manera estratégica. Es decir, nunca tomaría una decisión que perjudicara indudablemente a mi isla y a mi ciudadano. Vivo aquí, resido aquí, y lo mismo que quiero para los demás, indudablemente también, en segundo o tercer lugar, lo quiero para mí. Entonces, ¿sabes? Quiero trasladar que no me refiero a los cargos públicos, al final somos representantes de la isla de Fuerteventura, y como representantes estamos obligados a hacer una buena gestión e indudablemente a cambiar, caminar en la senda del beneficio social para todos los que residimos en la isla.
Muchísimas gracias, Marlene Figueroa. Hasta que usted quiera. Le agradecemos también a todos ustedes que hayan seguido esta conversación que hemos mantenido en la jornada de hoy con la consejera de Turismo y de Reserva de la Biosfera del Cabildo de la Isla. Seguimos con otros contenidos en este medio de comunicación.